1998, palabra del presidente de la República en el aeropuerto Juan Santa María.
Señor ministro de Transportes, don Rodolfo Méndez. Señoras y señores, realmente es un acto de especial regocijo el poder venir hoy aquí al aeropuerto Juan Santa María a ver las obras en proceso y a escuchar de los proyectos ya listos y preparados para poder contar con una terminal aérea que permita a Costa Rica cumplir con sus cometidos de desarrollo en el campo del turismo y de desarrollo en el campo del comercio internacional. Si algo es cierto ahora que se nos acaba este siglo XX, es que las cosas ocurren muy rápido y que todo lo que planificamos llega tarde, y que además de que llega tarde, es escaso. Casi no hay manera de poder estar al día en las tareas de preparar lo que necesitamos para las demandas crecientes que surgen de la globalización y del desarrollo humano y del crecimiento de la producción. Un país pequeño como Costa Rica ha entendido siempre que sus posibilidades de desarrollo humano y de crecimiento están íntimamente relacionadas y dependen totalmente de las posibilidades de la interconexión con el mundo. Esa es la historia de nuestra patria. La época de la colonia es una larga búsqueda de algún producto de exportación que nos permitiera salir de la pobreza. Y el siglo XIX es el éxito del café y a finales de ese siglo del banano para permitirnos adelantarnos a los países de la América Latina, interconectarnos con el mundo y tener éxito y desarrollarnos. Este final de siglo no es distinto. Es de nuevo Costa Rica buscando en las nuevas áreas de la convivencia, en los servicios y en la tecnología, las posibilidades de la interconexión con el mundo. Hemos tenido éxito, pero nos hemos encontrado con limitaciones. Creció nuestro turismo rápidamente a principios de la década de las 90, pero rápidamente nos encontramos con los cuellos de botella en la infraestructura nacional para poder seguir creciendo. Ha venido creciendo nuestra exportación de productos nuevos para los mercados nuevos, pero también rápidamente nos hemos encontrado con limitaciones importantes en infraestructura que limitan la posibilidad de que nuevas empresas se establezcan en el país. La obligación de Costa Rica de resolver su problema de infraestructura es muy grande y no tiene otra salida que construir la infraestructura que se necesita. Y para poderlo hacer, nos hemos dado cuenta que necesitamos nuevas formas imaginativas, creativas, encontrar manera de generar ahorro privado, empresa privada que se dedique a colaborar con el gobierno para hacer estas obras. El país ha entendido esto bien. Se ha aprobado la legislación y nos toca ahora en esta administración ponerla en práctica para lograr que la infraestructura del país se renueve. De entrarse a renovar la infraestructura, esta terminal aeroportuaria es de prioridad número uno. Quisiera en primer lugar expresar mi felicitación a todos los que están involucrados en este proceso. Personal del Ministerio de Transporte, personal de Aviación Civil, las empresas que han tenido a su cargo la preparación de los programas como TAMS, el diseño Ingeniería Sismo Resistente, las empresas constructoras EDICA y Constructora Belén, todos sus ejecutivos y sus trabajadores que están de lleno trabajando en esta tarea para poder tener una terminal aeroportuaria adecuada. Cada uno de los trabajadores, cada uno de los profesionales que está en estas tareas está ayudando de manera muy eficiente al desarrollo de Costa Rica. Especial felicidad sentí hoy al escuchar a la arquitecta Isabel López y a la licenciada Lorena López dándonos aquí el reporte del edificio y de la gestión interesada. Mujeres profesionales valiosas que están dándonos su servicio y su ayuda para que este país pueda salir adelante. Esa colaboración de la mujer profesional es extraordinaria para que el país de verdad encuentre esta ruta de superación. Quisiera felicitarlas y felicitarme. por su trabajo. Hay mucho que hacer. Como lo estábamos comentando hoy, no podemos quedarnos contentos con tener una terminal nueva para la temporada alta del año entrante, si no contamos con más mangas. Una misma terminal con solo 6 mangas sería un estrujamiento y un cuello de botella muy serio para el aeropuerto. De manera que vamos a trabajar y estoy seguro que con la capacidad de todos ustedes vamos a lograr que para octubre del año entrante, además de tener terminado este edificio, tengamos terminadas 4 mangas por lo menos, que nos permitan aumentar en un 66% la capacidad de recibo de pasajeros en las mangas. No podemos ponernos a pensar que 10 mangas es mucho. ¿Cuántas lleva ya El Salvador? Creo que en este momento El Salvador lleva 14. Y nosotros vamos para 16, o sea, tenemos que ir pensando en cuáles siguen después de las 16. Pero estoy seguro que duplicar el área de carga y duplicar el número de pasajeros es muy poco. Es mucho más a lo que tenemos que aspirar. El crecimiento del país, una vez que ahora empiece a darse en forma rápida, va a ir dejando atrás todas las proyecciones que hayamos hecho. Y yo creo que tenemos que tener una capacidad de reacción adecuada para ir adelantando. Y me gusta mucho esta capacidad que está demostrando este equipo de venir y decir, no nos podemos esperar a las 4 mangas para después, tenemos que tenerlas seguros de tenerlas para octubre, vamos a encontrar una solución. Esa es la actitud correcta para poder ir resolviendo los problemas. Yo sentí hoy una gran alegría de ver que en un mes y medio vamos a poder estar utilizando una terminal de carga que tiene 4 años de terminada, o 3 años de terminada, y que no ha sido utilizada, pero que ahora la obra que se está realizando la vamos a poder utilizar, y que de esa manera vamos a poder entonces ir integrando esfuerzos para poder mejorar la capacidad de servicio de este aeropuerto. Hoy estamos aquí diciéndole a través de los amigos de la prensa y las amigas de la prensa a todo el país que estamos comprometidos con este proyecto, que vamos a darle todo el esfuerzo a este proyecto y que Costa Rica va a ser capaz de tener la infraestructura que requiere para poder enfrentar sus necesidades de crecimiento. Sin esas posibilidades de enfrentar las necesidades de crecimiento, estaríamos condenados no solo a mantener la pobreza, sino a que la pobreza crezca. La única manera de disminuir la pobreza es tener los instrumentos de producción requeridos. Este aeropuerto es un instrumento de producción muy eficiente, muy importante. Bueno, y ahí tenemos entonces que trabajar en otras áreas. Tenemos que pensar en cambiar los procedimientos. ¿Por qué al salir el pasajero va a tener que pasar por inmigración? ¿Por qué no lo va a hacer eso la línea aérea? Y va a tomar los datos y va a llevar el récord y se maneje como en otros aeropuertos de otros países del mundo. ¿Por qué necesitamos nosotros un sistema de seguridad de las salidas nuestras distinto que el de otros países que no necesitan ese paso? Tenemos que resolver ese problema. Si eso requiere legislación, tenemos que aprobar la legislación. Si eso no requiere legislación, tenemos que ponerlo a trabajar de inmediato. Tenemos que encontrar las maneras de que las cosas se hagan más sencillas, evitar regulaciones. Esto no se trata de tener un sistema cada vez más complicado, se trata de tener un sistema cada vez más sencillo. Y cuanto más sencillo sea el sistema, con responsabilidades claras de quienes tienen que cumplir con distintas tareas, podemos hacer las cosas. Nunca vamos a tener los controles a través de más gente controlando a más gente. Los controles funcionan a través de más gente asumiendo sus responsabilidades y trabajando con reglas claras y con procedimientos sencillos. Yo creo que esa es otra gran demanda que tenemos por delante y que yo estoy seguro que vamos a cumplir. Porque así como estamos cambiando la infraestructura material del aeropuerto, hay que cambiar la infraestructura cultural y mental del aeropuerto. No podemos tener un aeropuerto donde se nos meten a apedrear un avión y un aeropuerto donde se roban unos faros de la pista y donde no se pueden trabajar horas extras para reponer los faros y entonces se paraliza el aeropuerto. Eso no puede ser. Un país no puede ser un país si tiene esas cosas. De manera que yo creo que aquí estamos asumiendo el reto no solo de resolver los problemas de infraestructura, sino de resolver los problemas operativos. Y yo estoy muy confiado que el equipo humano del sector público y del sector privado que está participando en este proceso tiene la capacidad sobrada para tener un éxito en este proceso. Los invito para el próximo 15 de julio que vamos a venir a ver trabajando la terminal de carga. ¿Ah? Y dentro de 4 meses vamos a venir a ver terminada la plataforma de carga. Y en octubre del año entrante vamos a venir a ver las 4 mangas nuevas trabajando. Muchísimas gracias.
Ahí se va a esperar el presidente de la República en el aeropuerto Juan Santa María el 2 de junio de 1998. Junio de 1998, palabra del presidente de la República en el quinto congreso de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria ante la entrega del premio al esfuerzo industrial alimentario Ernesto Ruiz Ávila.
Don Franco Guzmán, su querida familia, Luis Arturo Quiroz, presidente de la Cámara, amigas y amigos. Ciertamente es una ocasión muy especial para mí el poder compartir con ustedes la clausura de este congreso y en especial tener el enorme privilegio de hacerle entrega a don Franco Guzmán de este merecido reconocimiento y premio. Me tocó hace 30 años compartir con don Ernesto Ruiz Avilés la creación del CEMPRE y estar con él en la primera directiva de la primera institución que se hizo en el país para promover las inversiones y las exportaciones. Desde entonces, el desarrollo institucional en ese campo hemos tenido es amplio y bien conocido. Pero recuerdo con gran alegría aquellos años iniciales de la búsqueda en Costa Rica de medios y de mecanismos para promover la inversión en el país y para promover la aventura de nuestras nuevas exportaciones, de nuevos productos que pudieran llevar el trabajo costarricense hasta consumidores de otros países, para lograr de esa manera traer hasta los consumidores de Costa Rica los productos de esos otros países. Por eso, el que el premio tenga el nombre de don Ernesto, también a mí me emociona. Y no puedo dejar de mencionar a ustedes que entregar un premio a don Franco sería motivo de gran felicidad en cualquier circunstancia, por cariño personal que tengo con su familia, con él, con su esposa, con sus hijos. Pero en este caso, no es simplemente la razón del afecto, la razón del cariño, la razón de la relación humana. Es algo más importante, es algo independiente de todo eso. Es que entregarle este premio a Franco nos permite, creo yo, conversar un poco de los temas que a ustedes les han preocupado durante este congreso y ver y analizar lo que es una respuesta exitosa a esos problemas y a esas circunstancias. Don Franco dirige la Corporación Guzmán, una empresa que, como ahora emotivamente él nos lo acaba de decir, la lleva adelante con su señora y sus hijos, con muchos y muy buenos colaboradores. El crecimiento de esta empresa le hace tener actualmente 55 panaderías, estar operando desde 1997 en Panamá, estar iniciando operaciones en Nicaragua, expandiéndose en Panamá, próximo a iniciar operaciones en Honduras y en El Salvador. Y podríamos entonces pensar que esto se ha dado en una época en la cual el país ha estado en bonanza, en crecimiento, que los índices económicos generales han sido muy buenos, que ha habido mucha confianza, en una época en que no ha venido gente grande en el campo de la planificación de afuera a competir al país. Bueno, resulta todo lo contrario. Don Franco se puso a crecer y a seguir desarrollando su negocio cuando aquí las gentes dijeron, no, no, ya vinieron los mexicanos y se van a comer todo este negocio. Aquí no hay campo para nadie. Lo que demostró Franco es que él podía crecer, desarrollarse y salir adelante en medio de la competencia. Don Franco salió adelante en medio de una recesión económica que nos ha hecho que en los últimos 4 años el producto por cápita, el cápita de costarricense prácticamente no ha avanzado. En los 4 años de estancamiento. Y en los 4 años de estancamiento, su negocio se desarrolló, creció. Don Franco tiene, en estos momentos, la primera empresa con equipo de planificación computarizada en América Latina. No fue con las viejas tecnologías, no fue quedarnos encerrados en los medios y en las maneras de ser del pasado, como logró tener éxito. No se dedicó a continuar la manera tradicional en los canales mercantiles usuales, sino que se dedicó a desarrollar concesiones y a buscar una relación no solo laboral, sino comercial con otros que también se elaboraran comercialmente con él, para poder tener una manera más dinámica y efectiva de salir adelante. Y salió adelante y ha tenido éxito. Y hoy todos sentimos un orgullo importante en el corazón, viendo a Company como un éxito. Y yo quiero decir una cosa. Así como hoy los costarricenses nos sentimos orgullosos de que Franklin Chan esté en el espacio, igualmente tenemos las mismas razones de sentirnos orgullosos de que Don Franco Company tenga éxito en su negocio. Uno de los cambios culturales que Costa Rica requiere es el de reconocer el éxito. El mayor enemigo del crecimiento y del desarrollo humano en Costa Rica es la cultura del pobrecito. ¡Ay, pobrecito! No le exijamos. No lo pongamos a competir. Pues que pase sin estudiar, no le hagamos exámenes. No le exijamos que compita, pero pobrecito, no hay que no puede. Así no es progreso. Así no es desarrollo. Así no se acaba la pobreza. Franklin Chan no está en el espacio por pobrecito. Ni las hermanas Paul nos han dado medallas por pobrecitas. Ni Don Franco Pacheco ha tenido éxito por pobrecito. Los costarricenses que tienen éxito es por excelentes. Porque frente a las dificultades responden con el deseo de la excelencia. Porque no tienen miedo. Y en lugar de esconderse, de vender, de huir, enfrentan los retos y producen nuevas circunstancias, cambian la manera de hacer las cosas y responden haciendo que haya progreso. Y el progreso de Don Franco no es solo de él y de su familia, no es solo de él y de sus trabajadores, no es solo de él y de sus concesionarios. Cientos de familias han tenido éxito con ese progreso. Miles, contando los consumidores que tienen un mejor producto, asequible, mejores condiciones, más cerca de sus casas y a buen precio. Así es como se produce el desarrollo. El desarrollo no es el resultado del pobrecito. El desarrollo es el resultado del exitoso. La manera de ayudar a los pobres no es impidiendo la competencia, impidiendo la excelencia, impidiendo que las cosas se tengan que hacer bien. La manera de ayudar a los pobres es siendo eficientes, es teniendo éxito, es pudiendo ganar en la competencia. Por eso yo hoy venía para acá con una gran alegría, con la gran alegría de que este premio que aquí se estaba dando no era simplemente un premio para Don Franco, su familia, sus amigos, no era solo una ocasión para que todos nosotros aquí nos sintamos contentos del éxito de un amigo que se esfuerza. No, es mucho más que eso. Es una ocasión para que reflexionemos en lo que Costa Rica tiene que hacer. Y por cierto, si vemos las ocasiones en que Costa Rica ha tenido éxito, es cuando Costa Rica ha respondido igual que Don Franco. Cuando llegó la independencia, me van a oír mucho estos 4 años recordando esta historia. Es una historia que tenemos que tener en el corazón los costarricenses para sentirnos orgullosos de lo que somos y para aprender de nuestra propia historia. Cuando llegó la independencia, aquí en estas tierras tal vez había unas 50.000 personas Tal vez un 5% sabía leer y escribir. Eran extremadamente pobres. Habían pasado años buscando cómo desarrollarse. Y las reglas de la colonia que les impedía negociar productos que pudieran tener éxito, los obligaba a mantenerse en la pobreza. Con la llegada de la República pasó una cosa muy importante. Se abrió la posibilidad de comerciar en cosas distintas. No tenían que producir solo tabaco y enviarlo a solo tal pueblo y vendérselo a solo tales personas. Podían empezar a competir. Y nuestros antepasados, pobres, ignorantes y aislados, no le tuvieron miedo a ir a competir a los mercados mundiales más avanzados. No se quedaron aquí adentro, se fueron a vender café y café. Y pocas décadas después, esta que era la más pobre de las partes de la Centroamérica, era la más avanzada, ya 3 o 4 décadas después. Y para finales del siglo pasado, ya Costa Rica tenía los primeros lugares en América Latina en índices de educación y de salud. ¿Por qué? Porque se había adelantado 30 y 40 años a los exportadores de café. ¿A dónde ha desarrollado Costa Rica su mayor eficiencia? ¿En qué productos somos internacionalmente reconocidos como los más productivos? En los que hemos competido internacionalmente. Café, banana, son productos en los cuales tenemos los índices más altos de productividad. ¿Por qué? Porque hemos tenido que ir a competir allá. Igual que Claudia Paul, cuando tiene que ir a nadar en Francia, en Japón, en Australia, aprende a competir con los mejores y nada más rápido. Claudia Paul nadando aquí a la vuelta, en el Cagliari, toda su vida sin salir del Cagliari, nunca habría ganado ninguna medalla. Nunca habría tenido ninguna capacidad de desarrollar la velocidad de su nado. Es la competencia, es el enfrentarse con los mejores para ser mejores que ellos. Es el no acomplejarse, es el no tener miedo. Eso es así en la historia de Costa Rica, como ha sido así en la historia de la persona y la empresa a la cual ustedes con justicia hoy han entregado un premio. No acomplejarse, no tener miedo, competir, buscar los conocimientos, usar las mejores tecnologías, innovar, no preocuparse por mantener siempre las mismas cosas, sino ver cómo se van desarrollando nuevas técnicas, no creer que lo que hacen algunos otros grandes es algo que uno no puede hacer, sino tratar de ver cómo lo adapta a sus propias condiciones y cómo lo puede hacer. Estos son esos consejos y esas enseñanzas que del premio que ustedes han dado todos podemos obtener. Yo admiro especialmente este premio porque durante muchos años de mi vida tuve la oportunidad de actuar en campos muy parecidos a los de ustedes. Durante muchos años estuve en actividades de empresas de alimentos. Producción de carne, exportación de carne, producción de embutidos, producción de productos lácteos, producción de arroz, producción de melones, exportación de melones. Son solo unas de las actividades similares a las de ustedes en las que muchos años me desempeñé compitiendo en el mercado costarricense y en los mercados internacionales. Con éxitos y con fracasos. Con muchas ganas, muchas veces de protección, de que me ayudaran, de que me apachacharan, de que me ayudaran a salir adelante en condiciones que había muy difíciles, donde había muy oscuro el panorama. Pero siempre aprendiendo al final que la única cosa con la que uno podía contar era con lo que realizar en la propia empresa para salir adelante. El éxito empresarial siempre es éxito empresarial. Siempre es éxito empresarial. Me parece muy importante que Acacia otorgue este premio y que el país le ponga atención a este premio. Porque quienes trabajan en las líneas de la producción están en los primeros lugares del frente de batalla de las luchas nacionales contra nuestros problemas. Por supuesto que tienen ustedes razón de preocuparse de problemas externos a ustedes que les afectan. Claro, la situación de nuestra infraestructura de transporte nos aumenta los costos. En este momento nuestros costos de transporte por tierra son 37-45% más altos que en el resto de Centroamérica porque tenemos condiciones de infraestructura muy deterioradas. Claro que tienen ustedes razón de preocuparse del costo de las tarifas de los servicios públicos, porque esos costos influyen en sus costos de producción y eso les va a afectar en cómo pueden salir adelante. Claro que tienen ustedes razón de preocuparse si hay una situación en la cual el gobierno, por la acumulación de déficit y de déficit, se encuentra en una situación en la cual absorbe gran cantidad de los recursos de los mercados financieros y sube las tasas de interés y hace más difícil que pueda haber rentabilidad en la empresa. Claro que tienen ustedes razón de preocuparse por los excesos de regulación que impiden que las relaciones competitivas se puedan dar de una manera adecuada. La solución a todo esto, la solución a los problemas de infraestructura es mejorar la infraestructura. La solución a los problemas de los costos de los servicios públicos es variar las tarifas de los servicios públicos y ir adaptándolas a condiciones como las que tuvimos hace 15 años, 20 años, cuando éramos de los más competitivos en América Latina en los costos de los servicios públicos, haciendo que las tarifas sean equilibradas en todos los sectores. La solución al problema de los déficits del sector público es que el Estado no gaste lo que no pueda gastar y que busque nuevas maneras para financiar esa infraestructura a través de la participación de los sectores privados en ella, para que podamos simultáneamente mejorar esa infraestructura, como lo estuve viendo hoy en el aeropuerto Juan Santa María, que lo podemos hacer con los sistemas de concesión y al mismo tiempo mejorar las finanzas públicas para no empujar a los privados afuera de los mercados financieros. La solución a los problemas de sobreregulación es eliminar regulaciones y simplificar los trámites. La solución a estos problemas no es la protección. La solución a estos problemas no es que el Estado les guíe, les dé la mano y les diga quién se haga rico y quién se haga pobre. Esa no es la solución. La solución es eliminar la distorsión, no compensarla. Compensando las distorsiones, hemos mantenido en este país las distorsiones. Compensando las distorsiones, hemos seguido la cultura empobrecida. Compensando las distorsiones, hemos impedido la competencia. Con toda franqueza yo les digo, este gobierno no va a buscar la protección de la vida. Este gobierno va a buscar la solución de los problemas y va a buscar que haya un campo justo y equitativo en el cual se dé la competencia. Y va a premiar, va a aplaudir a los que tienen éxito en ese proceso, porque son los que han demostrado la capacidad para ser quienes dirigen los factores públicos. El sistema de propiedad privada se justifica en el tanto quienes manejan los recursos productivos son los que tienen mayor capacidad para tener éxito y ser eficientes de la producción. El sistema de propiedad privada no se puede justificar defendiendo el status quo, defendiendo a los que están en determinadas posiciones para que sigan estando en esas posiciones independientemente de la calidad de sus resultados. Eso significa condenar a los pobres a la pobreza. La única manera de sacar a los pobres de la pobreza es que los recursos productivos sean cada día manejados más eficientemente. Y los recursos productivos son solo manejados cada día más eficientemente cuando el empresario está sometido al rigor de la competencia. Responder a esa competencia con el éxito que viene de su eficiencia y no con el éxito que viene de la protección. Yo confío en cada uno de ustedes, sé que cada uno de ustedes es capaz de ser. Y si además que cada uno de ustedes quiere ser empresario, porque quiere ser libre y porque quiere ser responsable de sus propios actos. Y ser libre y ser responsable de sus propios actos es manejar los recursos productivos en un ambiente en el cual el éxito es el resultado de los esfuerzos propios y no de las dádivas y las protecciones de los pobres. Empresarios que exijan la eliminación de las distorsiones, empresarios que exijan el orden en las finanzas públicas, empresarios que exijan la infraestructura adecuada, empresarios que exijan la eliminación de las regulaciones ociosas, empresarios que exijan tarifas adecuadas para servicios públicos, empresarios que a la vez estén dispuestos a asumir la responsabilidad de ser exitosos. Muchísimas gracias.
fin, Elizabeth Parada, el presidente de la República, en el quinto congreso de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, ante la entrega del premio al esfuerzo industrial alimentario Ernesto Ruiz Áviles, el 2 de junio de 1998. También 2 de junio de 1998, discurso del presidente de la República en el evento de la Cámara de Productores de Aplicaciones Informáticas de Costa Rica en el Club Unión.
Buenas noches, señor don Rolando Castro, presidente de la Cámara de Software, señores rectores, tecnológico de la UNA, de la UNACIT, el presidente de Procomer, señor ministro, compañero señor ministro de Comercio Exterior, de Economía, Industria y Comercio, señoras y señores, señor representante del BID, Emil Weber. Hoy es un día bastante especial. Yo creo que uno, si reflexiona tranquilamente, todos los días de la vida tendría más de una razón para sentirse orgulloso de ser costarricense. Pero en medio de eso, que me parece que es una constante, igual que el cambio, ciertamente hoy es un día especial. Unos pocos y muy importantes eventos del día. A las 4 y 10 de la tarde, nuestra hora, Franklin Chang partió al espacio. Vecino mío ahí de Escazú. Muchacho vivo a La Salle. Una hermana es veterinario, donde llevábamos perritos de la casa, que se decide a que él quiere ser astronauta. Y el camino para ser astronauta es irse a hacerse científico y dedicarse a ser excelente científico en el campo de la física para tener la oportunidad de alcanzar lo que él quería, que es estar hoy camino a hacer experimentos sobre el Big Bang en el espacio. En la tarde firmé muy poca ceremonia, un ratito en la oficina viendo documentos. La ley que le traspasa del Ministerio de la Presidencia a la Comisión Nacional de Rectores la propiedad de lo que fue el edificio del aire. Recibe el gobierno de Costa Rica una propiedad valiosa en San José, no lo dedica a la presidencia de la República, no lo dedica al ministerio, no lo dedica a mejorar las condiciones de los diputados que se pelean por tener oficinas, sino que se lo entrega a las universidades estatales para que establezcan un centro de alta tecnología. Hace un rato estuve en el Hotel Herradura clausurando el Congreso de CASIA, la Cámara de Alimentos, la Industria Alimenticia. Y la Cámara le daba un premio a un compatriota, Franco Pacheco Guzmani, que en estos años en que hemos vivido en recesión en el país, en que un periodo largo no creció la producción por habitante, la gente andaba con expectativas negativas, no como ahora, sino como andábamos hace unos pocos meses. Pues en ese país, que vivía con esas condiciones, don Franco Guzmani, don Franco Pacheco Guzmani, no salió corriendo a venderle a los mexicanos que vinieron aquí a poner panificadores, sino que salió a ponerle la competencia. Y hoy recibía un premio de Acacia. Señor Pacheco Guzmán, con su familia y con sus colaboradores, tienen hoy 55 lugares de ventas, están trabajando en Panamá, abriendo en Nicaragua y prontamente en Salvador y en Honduras. Centros de concesión, tienen la única panificadora en América Latina totalmente computarizada. Y esta noche venimos a oír que en 1997 ustedes fueron capaces de exportar 35 millones de dólares en programación. 35 millones de dólares en programación, se dice muy fácil. Me acuerdo cuando en la industria de la carne llegamos a exportar 35 millones de dólares. Éramos miles de ganaderos y plantas y una cosa gigantesca exportando aquello. Y ahora, ustedes el año pasado tranquilamente exportaron 35 millones y dicen que este año van a exportar 70, yo no lo dudo. Ni dudo que van a llegar a 200 para el año 2000. Todo esto nos habla de algo muy especial. Nos habla de que Costa Rica está presente en la economía del conocimiento. Que esto es de lo que estamos hablando en todos estos casos. Me ponía yo a pensar, ahora cuando escuchaba a don Alejandro, a don Eduardo y a don Rolando, que tampoco es esto tan diferente que lo que hizo este país a lo largo de su historia. Bueno, hoy nos parece muy sofisticado, muy complicado, muy difícil de entender, que requiere una gran cantidad de conocimiento el producir software, y claro que es así. Pero ustedes se han puesto a pensar lo que les debe haber parecido a aquellos campesinos antepasados nuestros de 1830, 1840, donde probablemente un 5 o 7% de la población sabía leer y escribir, sin conexión con el mundo, aislados, pobres, lo que les debe haber parecido el esfuerzo de poder beneficiar café para exportarlo a Inglaterra. Y que lo hayan hecho 30, 40 años que los otros países de América Latina. Y que hayan tenido éxito y hayan hecho que durante el siglo pasado Costa Rica, abriéndose al comercio internacional, lograra ser a finales del siglo, después de ser la parte más pobre de la colonia centroamericana, uno de los países con índices más altos en toda América Latina, en educación y en salud, ya a finales del siglo XIX. No es muy distinto el reto, es en mucho el mismo, es el reto de la fe, en la capacidad de hombres y mujeres para transformar, para crear, para crecer. Esos 35 millones de dólares de exportaciones son un producto de la fe. Hay que tener fe para decir, yo voy a sentarme aquí con esta máquina y con estos conocimientos y yo voy a resolver un sistema de aplicaciones que lo voy a poder vender en Argentina o en Europa o en México o en Canadá o en Estados Unidos. Claro que hay que tener fe. Hay que tener fe y autoestima. Hay que partir de que uno puede hacer las cosas. Hay que partir de no complejarse, no tener miedo. De enfrentar los retos con una actitud positiva y no de enfrentar los retos como enormes riesgos y dificultades que lo llaman a uno a pedir protección y auxilio. En la vida hay un momento fundamental en cada persona. Momento en que la persona resuelve, decide y acepta que tiene que valerse por sí mismo, que es responsable, que ya no puede seguir dependiendo de sus padres, que tiene que salir adelante. El que no pasa por ese momento nunca es plena persona. El que no pasa por ese momento sigue siendo un dependiente. Dependiente de los padres, dependiente de la protección, dependiente de los demás, incapaz de desarrollarse por sí mismo. Y el gran reto de los costarricenses es que esta cultura de la excelencia, esta cultura de salir a buscar los retos y vencerlos, se generalice. Porque eso es lo mismo que necesita el profesional que ve la oportunidad de plantearse su propia actividad empresarial de producción. instrucción de programación matemática o el pequeño agricultor que decide que va a experimentar con un nuevo producto para cambiar las condiciones o con una nueva forma de producir lo que venía produciendo. En cualquiera de los casos se requiere lo mismo. Se requiere ese valor, ese arrojo, ese coraje de enfrentar los riesgos, de utilizar el conocimiento, plantearse un programa, un plan de acción y con el uso de la mayor cantidad de información posible llegar a conclusiones y una vez que se llega a las conclusiones arriesgarlo todo. Es ese acto de hipotecar la casa que el profesional ha venido haciendo para invertir la hipoteca en el negocio. Ahí está el éxito. No hay éxito si no hay esa voluntad de arriesgarlo todo para salir adelante. Y no hay éxito si no hay esa voluntad de prepararse y de tener el conocimiento adecuado para salir adelante. Ese es el reto de Costa Rica. Ese reto, yo estoy convencido que lo vamos a cumplir muy bien. Tenemos enormes oportunidades. Yo difiero un poquito de Rolando cuando decía que tenemos la ventaja de 40 años de educación. No, tenemos la ventaja de 180 años de educación. Desde la escuela de Santo Tomás, aquí en San José, allá en 1814. Es muchos años estar en contacto. Tenemos la ventaja de que esa educación además se da en medio de una sociedad que ha creado unas normas de convivencia muy especiales, donde nos respetamos, donde tenemos un rato agradable y suave entre nosotros, donde eso nos permite desarrollar condiciones muy especiales para el trabajo profesional y técnico, que es uno de los atractivos importantes que podemos ofrecer, además de que Dios nos premió con una ubicación geográfica que a veces nos puso en medio de guerras y de violencia, pero que también nos tiene ubicados con una gran diversidad de condiciones climáticas y con una cercanía a centros de consumo muy importantes que nos permite tener ventajas para salir adelante. Yo estoy convencido de que empresas como Intel son muy importantes para nosotros y que además nos están colocando en la primera página de la información sobre producción en alta tecnología. Pero estoy igualmente convencido que no son las empresas grandes como Intel las que cambian a Costa Rica. Estoy completamente convencido de que lo que va a cambiar a Costa Rica es la capacidad del pequeño y del mediano empresario de aprovechar la existencia de esas empresas grandes para convertir este país en un lugar distinto. Para empezar a producir cosas que no se nos ha ocurrido que se pueden producir, pero que con la mente libre y abierta, sin miedo y con deseo de progresar y de salir adelante, vamos a vencer. Dejemos atrás la cultura del pobrecito. Dejemos atrás la solicitud de protección y de ayuda. Pongamos los pies en la tierra firmes y levantémonos responsablemente, enfrentando las posibilidades que nos da la vida. Y estoy convencido de que si actuamos así, vamos a poder llevar este país a un nivel de desarrollo, de bienestar y de armonía como no lo podemos imaginar hoy en día. El límite de lo que podemos hacer es el límite de nuestra capacidad de vivir. Eso es lo que ustedes saben, eso es lo que ustedes creen y eso es lo que ustedes exportan. Por eso, ciertamente, poder asistir a la conformación de esta Cámara es una oportunidad de enorme felicidad y júbilo para mí. Y por eso quiero terminar señalando lo que les empecé a comentar. Hoy es un día especial para Costa Rica y este acto es uno de los actos que hacen este día un día especial, un día en el cual debemos sentirnos extremadamente orgullosos de nuestra nacionalidad. Felicitaciones y mucho éxito en el desarrollo de sus actividades de exportación del fruto de su conocimiento. Muchas gracias.
Y finaliza el discurso del Presidente de la República en el evento de la Cámara de Productores de Aplicaciones Informáticas de Costa Rica en el Club Mujer el 2 de junio de 1998. 11 de junio de 1998, palabra del presidente de la República ante el acto de concesión de obras públicas.
Señor ministro de la Presidencia,
señor ministro de Obras Públicas y Transportes, señores viceministros, viceministra, señores y señoras, ayer en una reunión organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en Washington, al referirme a las oportunidades que Costa Rica abría para la inversión de quienes quieran venir a compartir con nosotros la aventura de nuestro crecimiento, uno de los sectores a los que me referí que era necesario poner en mejores condiciones para mejorar el clima de negocios y la competitividad de este país fue el sector de infraestructura. De la misma manera me refería a la necesidad de llegar a un verdadero equilibrio de las finanzas públicas después de un largo periodo en el que ya llevamos 28 años de inestabilidad. Y me referí a la necesidad de fortalecer nuestros procesos educativos y a continuar abriendo los mercados para poder tener el acceso a los mercados grandes que permitan la producción eficiente y por lo tanto la generación de empleos mayores en calidad y mejores en calidad y en salarios para nuestras y nuestros trabajadores. Al hablar de infraestructura, lo voy a hacer con plena conciencia que gracias a una colaboración que hay que reconocer, que me gusta reconocer, de los distintos partidos políticos en el país, contamos hoy con instrumentos que nos responsabilizan en el Ejecutivo para poder hacer las cosas. Quiero agradecer en primer lugar a los señores diputados de la legislatura anterior la visión con la que aprobaron estas leyes para la concesión de obra pública y para la creación del Consejo Vial, que nos permiten hoy contar con instrumentos que nos lleven a modernizar los dos aspectos más importantes de nuestro Ministerio de Transportes, para poder de esa manera dar una respuesta efectiva a las grandes necesidades acumuladas durante muchos años en los cuales Costa Rica no ha podido enfrentar este problema. Después de la época del gran endeudamiento externo del país, en los años 70, Costa Rica no volvió a contar con los recursos ni con los mecanismos para poder ni siquiera mantener adecuadamente su infraestructura. Y ahí, a pesar de la calidad humana, intelectual, profesional, de las personas que el país conocen de estos temas y que pueden perfectamente llevar adelante los programas que se requieren, nos vimos imposibilitados de dar una respuesta adecuada y hemos visto cómo nuestra infraestructura se ha venido deteriorando y colapsando. Con estas dos leyes y con los reglamentos que ahora se establecen para fijar los consejos respectivos que las hagan realidad, se generan instrumentos y recursos para poder hacerlo. Nuestra respuesta ante la necesidad de poder contar con recursos para la inversión pública, al mismo tiempo que ya es indispensable poder equilibrar las finanzas públicas, es la ley de concesión. La ley de concesión que nos permite atraer la inversión privada para la construcción, para la reconstrucción, para el mantenimiento de grandes obras que la Costa Rica de finales del siglo XX y principios del siglo XXI requiere. De una Costa Rica que, como nos lo señalaba con mucha propiedad aquí don Rodolfo Méndez, requiere tener la capacidad de ver en grande y de actuar en grande. Ver en grande y actuar en grande, sin complejos, porque no podemos continuar con respuestas de aldea a las necesidades de un país que quiere participar en el proceso de la globalización para tener la oportunidad de generar desarrollo humano para sus habitantes y para poder de esa manera enfrentar la pobreza. Nosotros no podemos seguir atrayendo a las inversiones nacionales y extranjeras si encarecemos el costo del transporte porque no contamos con la infraestructura adecuada para dar un sistema de transporte como el que en otras partes se puede obtener. Nosotros, por lo tanto, requerimos de esas nuevas obras de infraestructura que permitan disminuir los costos directos de la operación del transporte y los tiempos en los cuales se realiza esa operación del transporte. Y necesitamos también asegurarnos que el Ministerio de Transporte cuente con los recursos y cuente con el instrumental y la manera de hacer las contrataciones para garantizar el mantenimiento y la reconstrucción de la red vial nacional, de forma tal que podamos en Costa Rica sentirnos de nuevo orgullosos de nuestras carreteras y de nuestra capacidad de movilización. Esto es lo que hoy venimos aquí a celebrar. Lo hacemos con una clara conciencia de que a lo largo de estos 4 años tendremos que dar cuenta al país de cómo se van llevando a cabo las obras, de que el objetivo real no es las leyes ni los reglamentos, el objetivo real es las obras de infraestructura al servicio de los ciudadanos. Son esas carreteras, son esos puertos, es ese aeropuerto, aeropuertos en servicios y en operación más eficientes, dando mejores servicios, abaratando los costos, permitiendo a los costarricenses y a los extranjeros que con nosotros vienen a invertir, ser eficientes en el transporte. Por eso esta es una sesión muy especial. Por eso yo agradezco también, como lo hizo don Rodolfo, la presencia de cada uno de ustedes, que hay muchas personas que le han dado muchísimo a este país, con sus conocimientos, con su profesionalismo, con su técnica, para permitirnos poder salir adelante en enfrentar la construcción de estas grandes obras. Ahora contamos con instrumentos que van a hacer posible que ese capital humano que está aquí representado y en tantas otras personas que pueden utilizar ese capital humano para producir las obras, dé todos sus frutos con estos instrumentos que generan los recursos y que generan las instituciones adecuadas para poder salir adelante. Este es un compromiso real del Gobierno de la República, es un compromiso real del Gobierno de la República que se asienta en la voluntad de todos los grupos del país de transformar nuestro país en un país de condiciones de vida mucho mejores que las que hoy tenemos y que se asienta en la capacidad de nuestros profesionales y de nuestros trabajadores para poder convertir en obras de infraestructura al servicio de los costarricenses estos instrumentos jurídicos que ahora aprobamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia hoy acá, que nos permite resaltar la importancia que para el país tiene este compromiso con la recuperación, la modernización y la extensión de nuestra infraestructura para el transporte. Muchísimas gracias.
Así finaliza las palabras del Presidente de la República ante la firma de la concesión de obra pública y la nueva ley el 12 de junio de 1998. 13 de junio de 1998, palabra del Presidente de la República en Jardines de Alajuela.
Señor Ministro de Seguridad Pública, don Rafael Lizano, señor Ministro de Vivienda y vecino cercano de esta comunidad, don José Antonio Lobo, señor don Jairo Villegas, que ha venido trabajando en esta organización de la Policía Comunitaria, queridos amigos de la Guardia Civil, de la Policía Comunitaria, señora Gobernadora, Nuria Aguilar, señora doña Julieta Argüello, esposa del señor diputado, amigas y amigos todos, de verdad que venir acá un ratito es meterse una gran inyección de optimismo, una gran inyección de orgullo patrio, ante la gente que se pasa hablando y criticando sin proponer nunca soluciones. Yo los invitaría a que vinieran acá. A todos los que se pasan todos los días criticando a los costarricenses, clamando porque todo siempre está mal y mirando siempre con pesar hacia el fracaso. Yo les invito a que vengan a ver aquí a la Guardia Civil y que vengan a ver aquí a la comunidad de Los Jardines. Y entonces vamos a ver cómo en Costa Rica hay mujeres y hombres que son capaces, que son dedicados, que son responsables y que saben hacer bien las cosas. Permítame iniciar por el tema de seguridad. Por supuesto que la seguridad es cosa de todos. Por supuesto que todos tenemos que ver con la seguridad. Desde que tenemos un hijo, los padres estamos viendo a ver cómo protegemos al hijo. Estamos en funciones de seguridad, viendo a ver que si está la plancha puesta y está caliente, los chiquillos no anden por ahí cerca y la vayan a botar o la vayan a tocar. Viendo a ver que si hay una agua hirviendo, no se le vayan a acercar, protegiéndolos de que no salgan a la calle cuando viene un carro. Lo mismo hacemos cuando somos buenos vecinos con lo que vemos en el vecindario. Y si vemos la puerta de una casa abierta, que usualmente está cerrada y no vemos nadie por ahí, pues tocamos la puerta o la ventana para que nos digan a ver si hay algo, si les quedó la casa abierta, y no simplemente pasamos y nos vamos dejando que ahí llegue un problema. La seguridad es cosa de todos, pero las cosas de todos las hacemos mucho mejor cuando las podemos hacer en forma ordenada. Cuando nos organizamos, cuando contamos con los recursos, cuando actuamos de conformidad con un plan, entonces podemos tener muy buenos resultados. Para mí fue una maravilla verles a todos ustedes y a todos ustedes salir de las casas, hablarse por teléfono, ponerse de acuerdo en que el señor Cabezas que andaba por ahí con ese gorrillo, pues lucía medio extraño y que probablemente iba a tratar de hacer algo malo, y todos ustedes salieron de las casas y rápidamente los rodearon. ¿Por qué? Porque estaban organizados, porque de antemano sabían cómo hacerlo. Y eso se logró porque han trabajado con la policía. Y una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en Costa Rica, de aquí en adelante, es así como rescatamos y restablecemos la confianza y el orgullo en lo costarricense, tenemos que rescatar y restablecer la confianza y el orgullo en la policía. La policía son nuestros amigos. Y el trabajo que estamos haciendo en los cuerpos policiales del país es el trabajo para que la acción de la policía convenza a los ciudadanos de que la policía son los amigos. Y una policía que trabaja en las comunidades, una policía que se entrena con los vecinos, una policía que organiza los barrios, es una policía que se hace amiga de la comunidad, porque le está prestando un verdadero servicio para prevenir el delito y para prevenir los problemas. Costa Rica tiene mucho que hacer en el campo de la seguridad ciudadana. Pero lo más importante, todo lo que tenemos que hacer en el campo de la seguridad ciudadana, es lo que hemos visto hoy aquí. Es esta unión de los cuerpos policiales con los vecinos de los barrios para establecer los mecanismos de protección, los mecanismos de prevención, y para de esa manera no andarnos doliendo de lo que nos robaron, de lo que nos hirieron, de lo que nos pasó, sino andar diciendo cómo logramos evitar que esas cosas ocurrieran. Y eso es lo que nos convierte en un país que pueda mantener los niveles de seguridad ciudadana que necesitamos. Para eso, los cuerpos policiales costarricenses tienen un gran trabajo que hacer por delante para relacionarse con las comunidades y, restableciendo la confianza, poder llevar adelante este tipo de trabajos. Hay mucho más que hacer en el campo de la seguridad. Está, por supuesto, todo el tema del narcotráfico. Un tema especialmente humano, un tema muy serio, porque es muy serio que una persona caiga en la droga, pierda su dignidad, pierda su salud, pierda sus recursos, pierda su familia, haga sufrir a los que los quieren. Eso es muy serio. Una persona en las garras de las drogas es un problema muy serio. Pero no es un problema sin solución. Por supuesto que aquí también lo primero es la prevención. Y vamos a estar trabajando en pocas semanas en los primeros programas de información y trabajando con las escuelas y trabajando con los medios de comunicación para lograr que las familias tengamos mejor información de cómo prevenir que los jóvenes, que los niños puedan caer en la drogadicción. Cómo detectar los síntomas, cómo poder reaccionar a tiempo. Pero si alguien cae en ese terrible vicio, es muy importante ayudarlo a salir. Y todos pueden salir. Es falso que no haya salida. Todos pueden salir. Pero para salir, lo más importante que requieren es del amor de la gente que está cerca de ellos y de la organización, de las comunidades y las organizaciones del voluntariado, muy en especialmente las organizaciones religiosas, para poder entonces devolverles la autoestima a las personas que han caído en estos terribles vicios y que de esta manera puedan salir de ellos y tener una vida digna. Y claro, que a la par de estas tareas, la tarea policial, la tarea de ir al búnker, la tarea de impedir la venta en el barrio, tarea en la cual de nuevo necesitamos a los vecinos. Los vecinos saben dónde se vende la droga. Y si los vecinos se lo dicen a la policía y si tenemos una policía honesta y organizada, la policía para esa venta de esa droga. Pero si los vecinos no se lo dicen a la policía, no podemos salir adelante. Por eso la relación armoniosa de la policía costarricense con las comunidades es fundamental para atacar los búnkers y la venta de la droga en nuestros barrios. Y también, por supuesto, para atacar las grandes cantidades de droga, impedir su tránsito, impedir que se conviertan después en las pequeñas cantidades de droga que están asaltando el país. Vamos a poner a trabajar con el próximo presupuesto extraordinario.
Tiene un cassette 3.